Adrián Yáñez.
Dijimos eso.
Y es verdad. Adrián.
¿Cómo va?
Bienvenido.
Buenas tardes.
Maestro, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Perdona, este es un programa que se llama Bicho de Radio y siempre los músicos tienen como su historia con la radio, ¿no? Por ahí vos tenés alguna historia con la radio.
A ver, en principio, alguna vez hice algo de radio, muy vocacional. Me gustaba hacer radio. Me habían llamado para hacer un programa de música que haga lo que yo quiera. Y me acuerdo que lo que hacía era buscar 4 o 5 versiones diferentes del mismo tema,
sí.
Y ejemplo, pasarlas y explicar, qué sé yo, no sé, digo, desde Las Hojas Muertas hasta Sur, algún tema de los Beatles.
Y que ha sido ¿vos metías versión. Algo tuyo?
No, nunca. Versiones de otros. Sí.
Mirá.
Hace muchos años. Y luego la historia que tenemos todos los tipos de mi edad con la radio, que es que hemos descubierto... Yo descubrí mucha música a través de la radio, muchísima. En la época en que, me acuerdo de Tren de Medianoche, todos esos programas.
Cuando
empezó a pasarse, por ejemplo, Pat Metheny acá, que todavía sí. No era conocido, lo descubrías en la radio.
Mirá, o sea sí. Que la radio fue como una cuestión también de educación, ¿no?
Sí, claro.
De abrir la cabeza.
La radio siempre tuvo un poco eso, me parece.
Y además es audio, sonido, y tiene que ver con la música. Son frecuencias
sí,
también.
Sí, y te permite mientras hacer, digamos...
Otras cosas.
Sí, claro, no es tan posesiva, ¿no?
No te
atrapa. Te atrapa, pero no, digamos.
Bueno, la radio, entonces, como a todos, nos marca un camino.
Sí, más bien.
Te veo que trajiste el piano.
Traje el piano, ¿dónde voy lo llevo?
Pero me dijeron que
está... vino con el
sí,
piano.
Pero, es más, laburando con una formación de cuarteto.
Estoy presentando una formación nueva.
Sí.
Que es un cuarteto, el Colegiales Quartet.
Colegiales Quartet.
Que me tiene muy, muy, muy entusiasmado. Que es otra música, es una música un poco más. Es casi música argentina, es música mía, pero hay mucha cosa folclórica. Es yacero, pero no desde el sonido final, sino más desde la improvisación y todo eso. Y es un grupo con bandoneón, está Federico Signis en bandoneón, que hace años que no hacía nada con bandoneonistas, y he reincidido. Al final uno siempre les perdona.
Vuelve. ¿Por qué dejaste por alguna razón puntual o por una razón sonora?
A ver, por un lado, en un momento empecé a tocar jazz de un modo más... más estándar, si
claro,
se quiere, y prefería tocar en trío.
Claro.
Y por otro lado, los bandoneonistas son tipos que están siempre muy ocupados, con lo cual es difícil que si tenés 4 conciertos puedan los 4.
Claro.
Tenés que viajar y te dicen que sí, pero después le salió otra cosa. Y hay, o sea, algo,
hay una interna ahí.
Hay algo de eso, sí. Tiene mucho laburo, tiene mucho laburo.
Y no hay sampler, no hay plugin de...
Es un instrumento irreemplazable. Y además no encontraba, ahora hay más bandoneonistas. Cuando yo dejé tocar con el bandoneón, siempre hubo muchos, obviamente, pero como más en una línea, ahora hay más... bandoneonistas que están tocando desde otro lugar.
Con otra versatilidad,
sí,
¿no?
Sí, y un lugar, digamos, que como que vienen, no sé si es que vienen de otro lado o han escuchado otras músicas.
No, 2x4, digamos.
Exactamente, sí, eso está buenísimo.
Qué grande, ¿no? O sea que ha vuelto el bandoneón.
Ha vuelto el bandoneón y lo pueden escuchar, Adrián Yáñez en principio, y el Colegiales Quartet, los sábados próximos, 22 y 29 de julio a las 9 de la noche, en el Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780.
Templo.
Un lugar espectacular divino. Para escuchar a Yáñez y a su nuevo combo, su nuevo combinado.
Winko, Ken Brown, ¿qué combinado?
Ken Brown.
¿Qué combinado?
Yo tuve un Ken Brown.
¿Sí?
Yo tuve un Ken Brown que era un lujo.
Con valvular.
Sí, digamos. sí, que era con el mueble enrejado. Y...
Qué lindo.
Que era un update, digamos, o tenía Winko o ya era... en algún momento tenía Ken Brown.
Pasado,
era mucho eso.
Pasado.
Sí, yo lo veo ahí sentado
con el piano y con el Ken Brown.
Y lo veo sus manos. Sí. Y no sé, como que me dan ganas de escuchar a Yáñez y al piano. ¿Qué decís?
Le voy a dedicar algo a tu operador, mirá. Me venía a tocar otra cosa, pero me empezó a hablar de Spinetta.
Vamos,
Adrián. Thank you.
Y señala, Adriana, vamos todos, qué grande.
¿Cómo se descubren estas cosas, ¿no? Y se redescubren todo el tiempo.
Esto además es como un disco maravilloso, ¿no? Esto es un disco, como uno de esos discos que no tiene fecha de vencimiento.
Sí, los elementales.
Como fundacional, como una idea fundacional. Sí. El primero de Almendra es un disco fundacional.
Nosotros trabajamos en un programa de televisión llamado LP, donde se cuentan las historias de cómo se hicieron esos discos. Totalmente. Y arranca con el primero de Almendra.
Ese programa es buenísimo.
Es una historia interesante. Muchas veces uno se encuentra que en este país no se han guardado, por supuesto, los máster y ese material, sobre todo de aquella época, es muy difícil rescatar eso.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, los archivos, es un país sin archivos.
Es un país sin memoria, sí. Es un país, es eso. Y eso se nota.
Memoria de eso, cultural.
En general. Digamos, pero cuando afecta eso es tremendo, porque vos te encontrás afuera, por ejemplo, los gringos de pronto reeditan unas cosas y decís, bueno, ¿a quién se le ocurrió guardar estas cintas? Y gracias a eso salvás algo.
Todo.
Estos discos, digamos, hay algunos discos de estos que a mí me han cambiado la vida, o sea, discos que te deciden, si ya decidiste ser músico, te deciden a ir para un lugar o para otro o a estudiar algo.
Decilos, ¿a cuáles más?
Sí, estaba pensando, ¿cuáles?
Bueno, a ver, el primer disco que yo me compré con mi propia plata...
¿Y en qué disquería? ¿El Centro Cultural del Disco?
No, yo vivía en Aedo, tenía una sola disquería.
¿La de ahí?
La de Aedo, la que estaba al lado del Colegio Brown.
Sí.
Era un colegio privado donde iban los repetidores.
Sí, señor.
Bueno, yo me compré Vida, de
Sui Generis.
Es el primer disco que yo compré con mi plata, con mi propia guita. O sea, después en mi casa había discos, mi vieja es pianista, había mucha música... Pero el primer libro que yo me compré es Vida.
¿Qué te pasa? ¿Vos pones ahí y te aparece Natalio, te aparecen esos temas?
Bueno,
esos
temas. A partir de ese disco, yo fui a todos los conciertos de Sui Generis, desde ahí hasta que se despidieron.
Fuiste
en Luna Park, a todo, yo iba...
¿A Luna fuiste a la primera o a la segunda?
Yo fui a las dos del Luna.
¿A las dos?
Las dos funciones.
O sea que cuando dicen, después de esta les pido que se vayan, vos sabías, yo igual me quedo.
Bueno, el primer recital que yo fui solo fue un concierto de Sui Generis, en lo que era uno de los teatros de la calle Corrientes, el Gran Rex,
sí.
Pero que en ese momento era un cine, con lo cual los conciertos empezaban cuando terminaba el cine, estaba anunciado 0:30 y empezó a las 3 de la mañana. Cuando yo llegué de vuelta a mi casa en Aedo, mi viejo estaba vistiéndose para ir a la policía, hacer la denuncia de que había desaparecido.
O sea que Sui Generis es otra marca.
Claramente. Ese es un disco...
Otro.
Esos discos son... A mí me han marcado. Durazno Sangrando.
Volviendo a Spinetta.
Claro, Durazno Sangrando es como un disco así...
¿El Jardín de los Presentes?
Sí, claro. Aparte yo ya tocaba jazz en ese momento. Yo estaba...
Formación, ¿no?
Sí. Invisible. Yo lo volví a ver a Tommy Gubitsch hace poco.
Sí.
Y bueno, Tommy vive en Francia. Sí, una carrera como compositor tremenda. Y hablábamos un poco de esa época.
Me hacía inglés, lo tuvimos a Tommy acá en el programa, una rareza, un tipo que pasa de Spinetta por Piazzolla, pero es él.
Claro.
Sí, vino y tocó para nosotros.
Y en un punto está enojado porque dice, la gente me asocia con Spinetta y con Piazzolla. Y yo hice otras cosas. Le digo, lo que pasa es que si tocaste con Spinetta y con Piazzolla...
¿Qué querés?
No. O sea, y además, ¿cómo se va de Spinetta a Piazzolla? Pues dice, mira, yo hice un acuerdo con el flaco, pero si me salía Piazzolla, me iba con...
Claro. Y después deja de tocar con Piazzolla, de un modo muy tremendo, se queda en Francia.
Y es él.
Y ese,
siempre ser,
totalmente,
como todo.
Totalmente. Bueno, ese ha sido un disco clave. Let It Be, de los Beatles. El concierto de Bill Evans en el Town Hall, que es el primer disco de jazz que yo escuché, que fue en la casa de Manolo Juárez, que era mi maestro.
¿Y te acordás lo que te pasó cuando escuchaste tu primer disco de jazz?
No, eso fue Amor sin Retorno. Eso fue, no había vuelta atrás. Porque me sorprendió, porque yo tocaba mucha música, yo tocaba el piano, tocaba música clásica, y de pronto era como escuchar un sonido, como si estuvieses escuchando Schumann, pero con otro swing. Es difícil explicar eso hoy, que hay internet, que hay todo, pero en ese momento no es que te cruzabas con discos de jazz todo el
muy
tiempo.
Muy raro, claro.
No estaba disponible nada, tenías que, lo encontrabas o lo buscabas.
Manolo, me acuerdo que me contaba que él se los robaba a Nevia. Él le robaba, era muy amigo, iba a la casa de Lito Nevia.
Le dieron 100 años de perdón a Manolo aquella vez. Porque Nevia a su vez los robaba en otro lado.
Claro, le robaba los discos a Nevia, él le contaba eso. Y bueno, para mí han sido discos claves.
Qué bárbaro.
Estamos escuchando las inspiraciones de Adrián Yáñez, ¿no?
Es alucinante. Si vos te dedicaste a la música popular, el jazz es música popular, etcétera, etcétera, tu referencia no son los libros, son los discos. Claro. Pero lo que te ha marcado no es un libro, puede ser un maestro, es algo que está vivo, pero o un disco, porque un disco es un maestro tocando. Porque las referencias son las interpretaciones, no el tema que está en la partitura. No es que te enamorás de Sur que compraste en Ricordi. Te enamorás de Sur después de escuchar a Rivero con
claro, no la partitura.
Claro.
Alguien
la ejecución, claro.
Claro, es distinto a la música clásica.
Y podemos hacer una comparación entre los discos y el Spotify y esas maneras de distribución. ¿A vos cómo te llevas con eso?
Yo, digamos, me llevo. No me queda más remedio que llevar.
Claro.
Me tengo que llevar.
La distribución.
A mí mucho no me gusta. En principio, es algo que claramente los músicos pierden en términos de los derechos. La otra vez hablaba con alguien, contaba unos meses antes de morir, Leonard Cohen había posteado el recibo de lo que le habían pagado de iTunes, y Leonard Cohen era, como te dije, ese $70, era una cosa tremenda. Y además me parece que le quita ya un disco es como...
Claro, mística.
Le quita mística.
Claro. Al objeto físico. Pero además esta idea de que uno, los músicos, los buenos músicos, se graban en buenos lugares, con buenos sesionistas o con
claro,
grupos, como para que después la gente escuche en un celular...
comprimido.
Hay otro fenómeno que viene como consecuencia de eso, que es el hábito de la gente. La gente no escucha discos completos. Claro. La gente escucha temas.
Sí, tic, tic, tic.
El otro día estaba leyendo una nota donde decían que los artistas importantes, o sea, lo llaman mainstream, no sacaban el disco completo, sino que lo iban sacando por temas, y de cada tema sacaban un video. Entonces, a lo largo de un tiempo tenés un disco completo. Y el disco es...
Cultura.
No, pero es un objeto en sí mismo.
Pero además, yo tengo como el recuerdo, vos escuchabas un disco y lo escuchabas tantas veces que ya terminaba un tema y estabas arrancando con el otro mentalmente.
Sí, o sea, sabías.
Es como...
Sí, sabías que venía después.
Y además hay obras que, obviamente, conceptuales que claro. Tienen... No es aleatorio, no, random el orden.
Claramente. Y uno sabe lo que uno piensa, el orden
por algo.
De los temas cuando hace un disco. Sabés lo que lo pensás y de pronto alguien va y escucha... 2 minutos de algo, ¿viste?
Estaba pensando en el arte de tapa, además de los discos que nombró.
Sí. Ah, claro.
Bueno, el de Artaud, esa irregular de Artaud, eso es tremendo. Sí.
Y el de la foto de vida que la sacaron en Beat y Santa Fe.
Ah, eso no sabía.
Sí, eso lo contaron también en el EP, pero vino con el piano, dijimos. Sí, o sea, sí. Ahí está con el colegial Escuarte, el vinilo, el sábado que viene y el otro.
Sábados 22 y 29 de julio, dijimos a las 9 en Café Vinilo, que quedan Corrientes 3780, Adrián Yáñez y el colegial Escuarte. Pero nosotros lo tenemos acá.
Claro, es un bicho de radio de combinado, pero el combinado, viste, que venía con la radio.
Sí.
¿Qué hace? ¿Qué está haciendo?
Para que no se ponga celoso.
A ver. Thank you.
grande, Rajuña Fina, que no venía a mí, sino Confecciones de Invierno, otro gran trabajo.
Un día, como hace 20 años, me llaman para hacer un ciclo en el Rojas. Era un ciclo temático, buscaban músicos de jazz que versionen música de compositores argentinos vivos de tradición no jazzística. O sea, músicos de jazz tocando. Y a mí me ofrecieron hacer García. Y yo me fui a mi casa y me lo había ofrecido a Diego Fisherman, que era el curador del ciclo.
Sí.
Y yo me fui a mi casa y dije, en vez de hacer un trabajo riguroso, metódico, así como vamos a hacer un poco de cada disco, dije, a ver qué me acuerdo de García. Y me acuerdo que toqué todo Confesiones de Invierno.
¿En orden?
En orden. Cuando salió Confesiones de Invierno, era una época en la cual había un problema con el faltante de vinilo. Los discos... Sí. Entonces la revista Pelo anunció Confesiones de Invierno, que salía, y el disco salió como un año después.
Claro.
Yo, que compraba la Pelo rigurosamente, me fui a la única disquería de Aedo y le pedí al tipo el disco. El tipo me dice, el disco no está ni anunciado. No. Y yo todas las semanas...
A ver si salió.
Lo descerebraba, hasta que finalmente un día el disco salió.
Con esa tapa amarilla, con el dibujo del
medio. El disco salió, me llevé el vinilo y lo puse en el Ken Brown.
Y cuando arranca...
Y estuvo en casa... Habrá estado en casa 2 meses puesto sin que lo saque. Y después lo dejé. No es un disco que yo escuche. En ese momento lo escuchaba.
Pero es un disco que no te olvidaste.
Claro, quedó en la memoria, en el orden que correspondía.
Pero quedó, es una música que queda ahí abajo.
Ahí tenés una de un cisne, tenés el rey, el tribu, tenés cuando ya empieza a quedar solo con Mereros en el arranque.
Claro, bueno, Lunes Otra Vez.
Lunes Otra Vez. Claro. Es una... Confesión es muy lindo, porque ya después ya viene el quiebre de instituciones y después ya viene...
Instituciones ya en la influencia del jazz rock, claro. Todo eso en Charlie, los teclados.
Exactamente.
Que igual era una época que yo la disfruté particularmente.
Ah, claro.
Porque una época que ya estaba, por ejemplo, era un invitado permanente, era Lebón.
Claro.
Entonces Instituciones era un cuarteto, pero David estaba siempre ahí.
¿Y La Máquina?
Porque, La Máquina era mortal. Yo fui al debut de La Máquina en La Bola Loca.
¡Ah!
Café Concert.
Yo fui al debut de La Máquina en La Bola Loca, que pensamos que se iba a caer porque era un entrepiso. Y habían subido todo, incluyendo un órgano Hammond, tocaba Cutaya.
Sí.
El órgano Hammond pesa como un piano.
Claro.
Estaba Cutaya, Moro,
sí.
José Luis Fernández, Buster Rica. Y había coros, estaba Héctor Dengis, que después yo me lo encontré muchos años después porque es compositor y yo le grabé unos temas, y Ana María Cuatraro.
Wow. Sí, hay que superar.
No.
En la cola estaba Santolaya. En la cola.
En la cola.
Santolaya para entrar, claro.
Qué lindo.
Estuvieron
con Ana Tocatlián.
Estuvieron como un mes ahí, tocando La Bola Loca.
Claro.
Y después, cuando sale el segundo disco...
Sí.
Que se puede
hacer salvo de películas.
Ya lo presentaron en el Astral.
Pero el primero era el disco más caro hasta el momento en cuanto a horas de grabación, arte de tapa, todo.
Bueno, pero qué disco.
Sí, claro, después.
Y duró muy poco ese grupo.
Sí, después ya vino Cerú, vino Bucio Cerú.
Bueno, yo estuve cuando lo silbaron.
Nos tengo que ir, mirá, quedan 30 segundos.
Cuando Cerú debuta lo silban. ¿Te acordás que lo silbaron? Porque tenían cuerdas.
Bueno,
Adrián,
yo sé que en el Bastille saben que viene y el otro estás en vinilo, estás metido con el colchón fuerte. Así está. A las 9 de la noche, pero cuando pase, tenés que venir más temprano, el piano siempre está.
Usted me invita, yo vengo.
Porque sí. La verdad que nos quedamos...
Sí. Este es un horario difícil, porque ahora no hay problema, pero usualmente hay fútbol.
No te preocupes.
¿Vos
tenés fútbol los sábados? ¿De qué escuadro sos?
Yo llevo Estudiantes de La Plata abajo de la piedra.
Hoy se cumple un aniversario muy interesante de Estudiantes de La Plata.
Sí, lo de la Libertadores.
¿No es cierto?
Sí.
Ahora va a hablar Mariel Ríos, que es de River, también en las noticias, pero que tiene también su simpatía por el pincho.
Rápidamente, dichos de radio, Verónica Bechaín, Eric Gummer, Gustavo Lema, Santiago Tambi Arias, en la operación Mauro Torres, y nosotros nos vemos, Mauro Torres, nosotros nos encontramos el sábado que viene.
El sábado que viene vamos a hacer un especial con la historia de las emisoras clandestinas, cómo la radio participa de terminó desde la Guerra Civil Española hasta ahora, pasando por Malvinas y demás, las radios.
Y en exclusiva no vamos a festejar el Día del Amigo.
No vamos a festejar el Día del Amigo, pero sí a la noche vamos a ir a vinilo, lo Adrián.
Y ahí
está,
con el 22
y el
29.
Sí, lujazo, muchas gracias por ser como son. Esto fue Bichos Apenas, un programa de radio.